Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Estoy bien feliz de estar en la casa del Señor y de verlos aquí en esta mañana. Y siempre estamos gozosos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor. Hoy sí celebramos algo que debemos celebrar siempre, ¿verdad? Pero que hoy pues vamos a decir que estamos conmemorando y estamos recordando que el Señor resucitó. Y como Él resucitó y como Él vive, nosotros también resucitaremos, ¿verdad? Y Él, a través de esa resurrección, de esa muerte y resurrección, nos ha dado la vida eterna. La misma Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nos estuviéramos aquí entreteniendo, sería una ridiculez alabar a Dios cuando Dios no resucitó. Pues, ¿a qué Dios serviríamos si no es un Dios que es un Dios vivo, verdad? Y la Biblia lo dice así, pero como Él ha resucitado, ¿verdad? Nuestra fe está en Él y esa vida eterna, ¿verdad? Él fue el primero de los que resucitó para vida eterna. Igual nosotros, ¿verdad?, le seguiremos a Él. Hermanitos, vamos a tener unas alabanzas, pero antes yo quiero que los nenes del salón pasen al frente, porque ellos van a cantar. Así que tenemos unas cuantas participaciones hoy, pero quiero empezar con la de ellos antes de entrar al devocional. Así que, Luis Geraldo, Luis Gabriel, Karina, Mariela, vengan. Ellos lo van a hacer bien contentos, bien felices. Vamos, yo me voy a sentar aquí. Toda la iglesia puede cantar con ellos porque van a ver que el corito es un corito bien conocido. Así que si le quieren ayudar y quieren aplaudir y quieren cantar con ellos, pues cantamos todos y así ellos se animan más. Muy bien. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Como decía el cántico, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso. Es inexplicable porque, ¿verdad?, dice que va más allá de todo entendimiento. Y en esta mañana, si tú no has podido experimentar el amor de Dios, esta es una mañana que el Señor te da la oportunidad de que tú puedas decirle: Señor, yo quiero sentir tu amor. Enséñame cuál es tu amor que tú tienes para mí. Tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y como dice la Biblia, tuvimos la clase, hoy era un enfoque especial porque en sí estábamos hablando, igual que los adultos, ¿verdad?, de trabajar, el trabajo, ¿verdad?, por lo menos yo entiendo que era relacionado a las dos clases. Pero hubo una pausa hoy para hablar de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el tema como tal central de las 6 clases que ellos cogen de un solo tema. Y yo le había hecho una manualidad y le había puesto un versículo, que es el que quiero leer, que es Juan 3:16. Yo sé que muchos lo conocemos de memoria. Y es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste en el amor a Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia más que no es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Por nosotros. Pues yo escogí esa manualidad, le pongo el versículo y me doy cuenta después cuando hago la clase que la clase tenía el mismo versículo como tema central. Y yo dije, pues gloria a Dios, porque yo dije, quiero resumirle a ellos un versículo que nos hable, que nos resuma lo que es el amor de Dios y el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y le digo a ellos, mire, yo le escogí este versículo y ¿verdad? En Dios no hay casualidad que la clase también tenía este como tema central. Pero más abajo del 16, si seguimos al 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué triste, ¿verdad? Esa es la condenación, ¿verdad? Vino la luz al mundo, pero el hombre prefiere las tinieblas que la luz. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que como estábamos hablando todos estos días, que el Señor nos buscó, ¿verdad?, y nos mostró su amor y pudimos aceptarle. Vamos a estar de pie, vamos a cantar unos himnos, pueden coger su himnario, siguiendo con el tema del amor de Dios. El 170 dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Precioso himno, este himno es precioso. Así que vamos a cantarlo con mucho gozo para el Señor. Gracias, transformó mi vida entera. gracias, Señor. Nadie pudo amarme como Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, que no lo merecemos. Amén. Y sufrió una muerte bien. Yo le decía a los niños, ¿verdad? Él sufrió una muerte que le tocaba a un asesino, a un ser bajo que estaba completamente en pecado, y esa fue la muerte que le dieron al Hijo de Dios. La peor muerte. Y lo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Ya pertenezco a Cristo. Ese es otro de los himnos, a mí me gusta tanto cantar. Ya pertenezco a Cristo, el 352. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Uno se pone a pensar, de verdad que yo me emociono pensando que si el Señor no hubiera venido a mi vida, ¿dónde yo estaría hoy? No quiero llorar, ¿verdad? Pero es la realidad. Piense usted, ¿dónde estaría usted hoy? ¿No estaría aquí? No estaríamos aquí. La hermana Miriam dice que estaría presa, ¿verdad? Estaría presa. Amén. Hermanos, nuestra vida no sería la misma sin Cristo. ¿Dónde estaríamos? Ponte a pensar en este momento, ¿dónde estaría yo hoy si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí? Eso me conmueve a mí, porque verdaderamente yo sé dónde estaría. Estaría perdida, estaría con un revolú en mi vida. Quién sabe, no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos, estuviéramos muertos en el infierno, pero el Señor nos salvó. Y yo le decía a los niños esa mañana, todos los días, no es hoy nada más pensar que el Señor murió por nosotros, es cada día lo que vivimos, lo que hacemos. tenemos que obedecer al Señor, vivir, ¿verdad?, como fue real su sacrificio. Yo le decía a los niños mismos, yo les decía, miren, el Señor no puso excusa para morir en la cruz, porque a veces nosotros ponemos tantas excusas para el Señor. Que si llueve, que si me duele una uña, que si me duele un pie. No estoy diciendo que no haya situaciones, pero a veces son cosas bien livianas y las ponemos de excusa. Y el Señor pudo poner cualquier excusa para ir a morir esa muerte tan cruel. Y no puso ninguna. Él pensó en ti y pensó en mí. Esto es para meditar, ¿verdad? Que debemos siempre pensar en eso. Señor, si tú lo diste todo por mí, yo debo dar mi vida para ti en servicio. Bendito sea el Señor. Hermanos, si se quieren sentar un momentito para que preparen sus diezmos y ofrendas, vamos a tener una oración. A veces tocamos un instrumental en las ofrendas, pero en este momento yo quisiera que cuando estemos recogiendo las ofrendas cantáramos el himno 235, a Cristo coronar. Me puse a pensar, porque Jesús, cuando fue a morir, dice la palabra que le pusieron una corona de espinas, que esas espinas traspasaban su frente. Pero el Cristo que nosotros coronamos es Cristo que está coronado en gloria, en la presencia de Dios, con una corona de rey. No es la corona de espinas con que lo maltrataron, a él le escupieron, a él le dieron bofetadas, hermanos, a él le dieron lo peor. Yo digo que el coraje más grande que el ser humano podía tener lo echó sobre Jesús en ira, en ese coraje. Porque imagínense, una persona inocente que ellos ni conocían, y esos soldados le daban bofetadas, le escupían, se burlaban de él. Le decían, si eres rey de los judíos, y le pusieron, por eso es que le pusieron esa corona de espinas. Pero nosotros conocemos a un rey poderoso, ese Jesús, el rey de reyes y señor de señores, que está sentado a la diestra del Padre y su corona resplandece porque es corona de victoria. Pensemos en eso cuando cantemos este himno a Cristo coronar. Voy a pedir al hermanito Pablo, por favor, que pase y nos dirija al Señor en una oración para recoger los diezmos y las ofrendas.
Hermano, que el Señor nos bendiga cada día más. La gloria es para nuestro Señor. Señor, en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por habernos levantado de nuestras camas y traído hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Y gracias por tu resurrección, porque tenemos garantizado por medio de ti nuestra resurrección también, Señor. En este momento te pido, Señor, por los diezmos que van a ser colectados. Te pido por cada hermano aquí, por los que se quedaron en su casa, Señor. Tócale para que la próxima vez puedan estar aquí con nosotros, Señor. Bendice al dador alegre, al que no puede dar, también bendícelo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto viene. Amén. Amén.
la Biblia que nos habla, ¿verdad?, de cuál es el mensaje del Evangelio que debemos nosotros predicar, ¿verdad? Y esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ¿verdad? Él primero está dando, ¿verdad?, da una introducción los primeros versículos, pero en el 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra de fe, ¿verdad?, que predicamos, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hermanos, tengo un último cántico que vamos a celebrar, ¿verdad?, la victoria del Señor en la cruz, y es el 212, que se llama "La tumba le encerró". Encontrar vacía, la tumba del Señor está vacía. Vaya allí que la va a ver vacía, porque el Señor resucitó. Gloria a Dios. Dice ahí: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Por eso damos gloria al Señor. Señor, te alabamos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque esa tumba está vacía, Señor. Porque has resucitado, Señor, y porque a través de esa resurrección nos das a nosotros la vida eterna, Padre amado. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Señor Jesús, tomaste nuestro lugar, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque nosotros tenemos que mirarnos allí en esa cruz, y éramos nosotros que teníamos que pagar por tantas maldades y tantos pecados, Señor. Pero tú, con tan grande amor que nos has amado, Señor, tomaste nuestro lugar. Llevaste todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Y gracias porque tú le das la oportunidad a todo ser humano de ser salvo. Pero depende de nosotros, Señor, el aceptar ese sacrificio tuyo, Señor. Gracias porque aquí habemos muchos que sí, Señor, hemos aceptado. Quizá haya alguno que no, Señor, pero en esta mañana tu amor sigue, Señor, hacia toda vida. Tú estás dispuesto a salvar, Padre Santo. Esta es una mañana de salvación. Toca las vidas, Señor, y toca los corazones. Y a nosotros como cristianos, Señor, que siempre podamos, Señor, meditar en el sacrificio tuyo. Que no pongamos en poco esa salvación que tú nos has dado, sino que siempre, Señor, vivamos obedeciéndote, Señor, sirviéndote, Dios mío, hacer las cosas que son agradables delante de ti, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada vida que está aquí en esta mañana. Paséate en medio nuestro, Señor. Pasa por aquí, como decimos a veces cantando, pasa por aquí, Señor. Tú estás pasando por aquí, te estás moviendo, Señor. Tú conoces los corazones. Mira cada necesidad, Dios mío. Yo sé que cada uno llega aquí con una necesidad. Cada uno de nosotros venimos con alguna necesidad y el Señor está aquí. Vamos a presentarte a ti todo lo que tenemos en nuestro corazón, Señor. Paséate en medio nuestro, Señor, y sigue, como ya comenzaste a hablarnos, sigue hablándonos en esta mañana a nuestra necesidad. Señor, utiliza al hermano Bercelio, sigue usándolo por medio de tu palabra, Dios mío. Háblanos por medio de él. Bendícelo grandemente, Señor, y bendice a tu iglesia, a todos los que están aquí en esta mañana, Señor. Tú eres real, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te oramos, levantamos tu nombre, te honramos y te decimos que tú eres digno de todo y que tú tomes control de todo en lo que se haga en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a aprovecharnos en esta mañana de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En este momento, Lorimar tiene un cántico que quiere compartir con nosotros. Así que la voy a dejar a ustedes con ella.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. El himno, ¿verdad?, que llevo bastante tiempo, no digo años, pero bastante tiempo, como que, como dicen en inglés, swimming in the back of my head, como que de momento me acuerdo de estrofas y eso, se llama Todo lo pago. Fue uno de los regalos que abuela Miriam me había dado, que ella siempre que va a Estados Unidos, ella me trae unos CDs de los cantantes de allá de Bob Jones en español, y estaba este cántico, y yo, mira qué bello, qué hermoso. Y hace unos días, iba de camino a Mayagüez y tenía Pandora prendido, que es una aplicación de música, en música cristiana, cristiana clásica, porque ponemos cristiana y sale contemporánea, pero de la clásica, y dan muchos himnos. Pues salió este himno en inglés que se titula Jesus Paid It All, Él lo pagó todo. Y sin más preámbulo verbal, ya pronto este cántico lo vamos a estar cantando todos juntitos para reverenciar al Señor así. Todo lo pagó. En la sangre de tu cruz. José Luis, que también tiene un cántico.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Puedo estar introduciendo una canción para que también, para que aprendan conmigo la iglesia junta. No estoy seguro si... esta es en la iglesia de Daniela que yo la aprendí. No estoy seguro si ellos llegaron a cantarla. Yo creo que la primera vez que vinieron acá, la cantaron. Ahora que me recuerdo que a mí me lo he dicho, yo creo que sí. Para recordar una canción que pues me ha hablado mucho y ha sido de bendición para mi vida, hablando de las fuerzas que Dios debe ser para nuestras vidas. Personalmente, para mí, yo digo, muchas veces proclamamos a veces que Dios es la fuerza de nuestras vidas, pero nos es difícil vivirlo verdaderamente, como que queremos ser los fuertes nosotros, queremos ser los que tomamos las decisiones nosotros, y queremos ser nosotros los que estamos bien. Entonces, ceder al Señor y someterse al Señor, entonces toma fuerza verdadera de nuestra parte, porque hay que negar nuestras fuerzas y entonces tomar las fuerzas del Señor. Y este cántico habla de eso mismo, dice: mis propias fuerzas siempre fallarán, hay que confiar en el Señor para todo. Y quiero entonces que la aprendan conmigo. La fuerza de mi ser, y Dios es la fuerza de mi ser y mi todo por siempre, por siempre. No hay nada arriba en el cielo sino es la fuerza de mi ser, y Dios es la fuerza de mi ser, y Dios es la fuerza de mi ser y mi todo por siempre. Dios es la fuerza, cántalo mi hermano, y Dios es la fuerza de mi ser, y Dios es la fuerza de mi ser y mi todo por siempre. Dios es la fuerza de mi ser, es la fuerza de mi ser, y Dios es la fuerza de mi ser y mi todo por siempre, por siempre. Señor, les bendiga, hermanos.
Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Culto precioso hemos tenido, gloria al Señor. Nos hemos gozado. Y ahora vamos a ir a la Santa Biblia. Quiero pedirles el favor de que estén de pies. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Daniel. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, y ahí encontramos la palabra, hermanos, para esta mañana. Gloria al Señor. Daniel, capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer ahí del verso 1 al 10. Daniel 6, del 1 al 10. La palabra de Dios dice así: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sigan.
Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Ahora, firma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
Alabado sea el Señor. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Lean el 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara, orillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de tu Dios, como lo solía hacer antes.
Gloria al Señor. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Póngase cómodo. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema cuando las ventanas están abiertas. Nos dice la palabra de Dios que cuando Daniel fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, Daniel era un adolescente. Dice los historiadores, pues, que Daniel tendría unos 14, 15 años. 12, 13, 14, 15 años. Y cuando llegó allí, se le sometió a otra cultura, a una cultura de idolatría, de paganismo. Se le quería someter a adorar a otras deidades paganas, etcétera. Y la Biblia dice que cuando él se encontró allí fuera de su país, de su cultura, de su familia, de lo que él hasta ese momento había sido, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que estaba viviendo en aquella nueva cultura. La palabra, hermanos, propuso. Propuso. Es decir, decidió, tomó una resolución que a él nada ni nadie lo haría desistir de él ser un hombre fiel, de él ser un hombre íntegro, de él ser un hombre que verdaderamente iba a dar testimonio de ese Dios que le habían enseñado desde su niñez. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Qué bueno que cuando nosotros venimos a Cristo debemos decidir, proponer en el corazón que nosotros vamos a ser luz, que nosotros vamos a reflejar la imagen de Dios, que nosotros vamos, amado hermano, como la Biblia dice, a ser luz en medio de las tinieblas, que nuestra vida va a ser creíble, que nuestro testimonio no va a ser cuestionado, que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra vida como padres, como esposos, como hermanos en la iglesia, en el trabajo, nadie va a tener que señalarnos. Esa es, amado hermano, la vida que honra a Dios, que agrada a Dios. Una vida que de verdad es creíble el 100%. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La Biblia dice que ha pasado ya el imperio babilónico, ha pasado, ha terminado, y entra un nuevo imperio, el imperio medopersa. Y entonces viene Darío y asume este imperio, y Daniel está ahí. Darío no lo margina, no lo saca, sino que por el contrario lo invita para que haga parte del nuevo gobierno, del nuevo imperio. Y han transcurrido los años, y dice que Darío puso 120 gobernadores, y sobre esos 120 gobernadores constituyó sobre ellos a 3 consejeros, que eran especiales, Daniel y 2 más. Pero la Biblia dice que el rey Darío, al darse cuenta de las capacidades de Daniel, de su inteligencia, de su integridad, de su fidelidad, de su lealtad a Dios, pero también Daniel era un hombre fiel y leal a su rey. Él estaba allí, era un ciudadano. Dice que el rey pensaba en ponerlo sobre todos los 3 gobernadores y ponerlo sobre todos los 120 gobernadores. ¿Por qué dice esto? Porque dice la palabra de Dios que Daniel, amados hermanos, era superior en todo lo que se le encomendaba, dice la palabra del Señor. Había en él un espíritu, ¿qué? Superior. Hermano, nosotros tenemos que sacar de nuestro disco duro, como dicen, aquí de nuestro cerebro, esa mentalidad de inferioridad. Esa mentalidad de como que a veces nos menospreciamos, nos portebajeamos. No nos creemos dignos. No, hermano, usted y yo, dice la Biblia, que usted y yo somos real sacerdocio. Somos nación santa. Dice la Biblia que usted y yo somos un linaje especial y escogido. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted y yo somos linaje real. Somos especiales especial tesoro para Dios. En usted y en mí, la Biblia dice que Dios ha puesto una sabiduría que afuera el mundo no la tiene. Porque usted y yo, la Biblia declara que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted piensa mejor, usted habla mejor, usted obra mejor, usted tiene una inteligencia superior, porque usted tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esto es lo que dice la Biblia, que en Daniel había un espíritu superior a estos 120 gobernadores y a todo aquel pueblo que le rodeaba. Entonces la Biblia dice que cuando el rey Darío decidió que iba a nombrar a Daniel jefe supremo de todo el imperio, entonces los enemigos, porque siempre, hermanos, el enemigo se levanta. El versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Note, amado hermano, que cuando el rey se disponía a nombrarlo jefe supremo, aquellos hombres buscaban ocasión de cómo acusar a Daniel, de cómo cogerlo en alguna falta de tipo administrativo o moral o política o deslealtad con el reino, con Darío. Y dice que por meses, quizás semanas, lo siguieron a ver en dónde encontraban la falta. Hermano, la Biblia dice para usted y para mí hoy que usted y yo somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? En donde usted se pare, en el trabajo, en la universidad, en su casa, en el supermercado, en donde usted vaya, en el garaje de gasolina, usted es una carta que está siendo leída. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí están leyendo cómo habla, cómo se expresa, cómo trata a los demás. Ahí están leyéndonos día y noche. Dice la Biblia que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Por eso, así como aquellos hombres buscaban ocasión para acusar a Daniel en algo, hoy también, hermanos, el mundo está afuera mirando a ver en dónde fallamos, para rápidamente señalar y decir: mire, ese no va a la iglesia, ese no lee la Biblia, ese no dice que es cristiano, ese no dice que ama a Dios. De ahí, hermano, que tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en la casa, fuera de la casa, en donde usted vaya, siempre piense, recuerde que usted está siendo leído. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí lo están observando. Y por eso entonces tenemos que llevar una vida que agrade a Dios, pero que también testifique que somos un linaje especial. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Somos gente especial. La Biblia dice que cuando Daniel supo, mire, dice que vinieron los gobernadores e hicieron una trama contra Daniel. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Todos, ellos dijeron, todos los gobernadores, todos tus consejeros, todos tus sabios, todos los príncipes de tu imperio han acordado esto. Era mentira, porque Daniel no había sido invitado a ese consejo. Daniel no estuvo ahí. Y entonces vinieron y le dijeron: mire, rey, nosotros te apreciamos, te amamos, somos leales a ti y queremos hacerte como un Dios. Tú tienes que sacar ahora un decreto por medio del cual diga que se prohíbe en todo el imperio orar o hacer peticiones a otro Dios que no sea a ti. Mire, hermanos, cómo el diablo ha venido a través de los siglos, de las edades, para deificar al hombre, para hacer del hombre un Dios. Y como el hombre le gusta eso, el hombre le gusta que lo ensalcen, que lo alaben, que batan las manos, que le digan: ah, usted no ha visto a los políticos, cómo les gusta que los alaben. Pues el rey, ni corto ni perezoso, dijo: bueno, pues es una buena idea, míreme, ponerme yo en lugar de Dios por 30 días. ¿Ve? ¡Qué engaño! Mire, hermanos, si hoy hay muchos gobiernos que, usados por el diablo, van a sacar este tipo de leyes, que van a confligir con lo que nosotros creemos, con lo que la Biblia enseña, con lo que la Biblia revela. Va a haber gobiernos que van a decir: usted tiene que casar a dos lesbianas, usted tiene que casar a dos homosexuales, usted tiene que hacer esto y esto y esto, y los cultos van así. Esto es un preámbulo de lo que ha de ser el gobierno final del anticristo. ¿Es así o no, amados hermanos? Entonces nosotros tenemos que tener claro que nuestra lealtad a Dios y nuestra fidelidad a Él no se puede comprometer. No puede usted comprometer su fidelidad, su consagración a Dios. No la puede comprometer, venga lo que venga. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces dice que el rey sacó un decreto que más o menos decía: yo, Darío, rey de Media y de Persia, decreto que en todo mi imperio nadie puede hacer peticiones ni orar a ninguna otra deidad, a ningún otro Dios que no sea a mí, el rey Darío. Y lo firmó. Y lo tiró en caballos veloces por todo el imperio, fue corriendo el decreto: prohíbese durante 30 días hacer peticiones y oraciones a cualquier otro Dios que no sea al rey Darío. Es decir, que él tomó el lugar de Dios. Y este decreto llegó a manos de Daniel. Y por eso dice aquí, en el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, abiertas las ventanas. ¿Qué quiere decir abiertas las ventanas, hermano? Usted tiene ya su casa, míreme acá, usted tiene su casa. Cuando usted cierra las ventanas, ¿entra aire? No, no entra aire. Cuando usted cierra las ventanas, ¿entra iluminación? No, no entra iluminación. Entonces, en primer lugar, amados hermanos, las ventanas abiertas dan ventilación. Usted tiene que abrir las ventanas de su alma, de sus oídos, de sus ojos, de su corazón. Usted tiene que abrir las ventanas de sus emociones, que esas ventanas estén abiertas para que el aire de la presencia de Dios pueda circular en la vida de cada uno de los creyentes. El aire de la presencia de Dios debe de circular, hermanos. Hay creyentes que tienen las ventanas cerradas y no le permiten al Espíritu Santo que fluya libremente en su vida, en su familia, en su hogar. Y hermano, y cuando las ventanas se cierran, ¿por dónde entra el aire? Deje que Dios tome el control de tu vida, de tus emociones, de tus pensamientos, de todo lo que envuelve tu vida, porque la Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y usted, si tiene a Cristo en el corazón, aquí en el corazón, por el Espíritu Santo, no le puede decir: usted solamente acá, esta parte no, esta parte no, esta parte no, no. A Él hay que entregarle todo el control y el dominio de nuestro cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y hay que dejar que el aire de la presencia de Dios circule, fluya por todas las áreas de nuestra vida y nuestro cuerpo. Cuando eso pasa, hermano, entonces el aire de la presencia de Dios saca la duda. Les doy una pequeña ilustración. Hace unos días atrás me invitaron a tomar un café en casa de un pastor. Un hermano me llevó acá en Aguadilla. Y entonces cuando me bajé del carro, yo vi que a la entrada a la casa había un ratoncito muerto. Y entonces yo le dije, mire, ese ratoncito está muerto y huele a mal, huele feo. Pero entonces cuando entré a la sala y el pastor nos recibió, yo vi que él abrió el garaje, subió la puerta del garaje, abrió las ventanas y comenzó a circular ese aire y el mal olor se fue. El mal olor que había del ratón muerto se fue. Lo que quiero decir es que cuando abrimos las ventanas y el aire de la presencia de Dios circula en nuestra vida, se va la duda, se va la inseguridad, se va la incredulidad, viene confianza, viene firmeza en nuestra vida y sabemos en dónde estamos y lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hay que abrir las ventanas del corazón, del alma. Gloria al Señor. El creyente que vive encerrado espiritualmente no goza de la libertad del Espíritu Santo. Mire, hermano, cuando usted ore, entre a la presencia de Dios, recorra el cielo, recorra las habitaciones de la Jerusalén celestial, huela ese aroma de Dios. Si usted lo huele, lo palpa allí, usted está visualizando, está mirando, está en su trono, se está extasiando en la presencia de Dios. Cuando usted vuelva al plano terrenal, que ha terminado su oración, hermano, usted no tiene miedo, usted no tiene inseguridades, usted no tiene desconfianza, usted es un hombre seguro, una mujer segura, que nada ni nadie lo va a amedrentar. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Pero cuando usted anda espiritualmente encerrado, usted anda con zozobras, con temores, con ansiedad. Y el Señor nos dice que así no podemos ser bendecidos. A través de la ventana de la oración podemos ventilar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros sinsabores. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando cogió ese decreto? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando. Cuando él tomó ese decreto y dice, bueno, el que no le pida a Darío, el que no le haga petición a Darío, será echado en el foso de los leones. Y tenía el decreto ahí, dijo, mire, Señor, me quieren someter, me quieren obligar a que yo adore, a que yo le pida, a que yo le rinda culto a un hombre. Y yo estoy enseñado a adorarte a ti, a servirte a ti, yo te amo a ti. Señor, yo me paro acá y estaba orando, ventilando el problema, la situación, la crisis que tenía encima, porque eso era una sentencia de muerte para él. Así mismo, como les digo, era una sentencia de muerte para el que no se sometiera a ese decreto. ¿Y Daniel qué está haciendo? Orando. Hermano, cuando usted ventila sus problemas a través de la ventana de la oración, usted nada tiene que temer. Dios va a cuidar de nosotros. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que nos ve, que nos oye. Mire, hermano, que sabe y entiende por lo que usted y yo estamos pasando. Él conoce todo. Lo que pasa es que a veces nosotros como que el enemigo nos nubla y decimos, bueno, pero ¿será que Dios me ve? ¿Será que Dios me oye? ¿En dónde lo palpo? ¿En dónde lo veo? No, es que tenemos que entrar en ese momento íntimo de oración y decirle, Señor, necesito de tu ayuda, de tu gracia. Las ventanas abiertas dan iluminación. Cuando usted abre las ventanas de su sala, de su habitación, de su casa, ¿usted no ha visto, no ha percibido que cuando abre esas ventanas entra la claridad? ¿Sí lo han visto? Entra el sol. Hermano, cuando usted abre sus ventanas a Dios, Dios te ilumina. Dios te da una claridad. y usted entonces ve las cosas claras, nítidas. Ve por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que a Dios le agrada. Que usted ve las cosas claras. Pero cuando las ventanas están cerradas y toda tu casa por dentro está oscura, porque usted cerró todo, puertas, ventanas, baje ahora estas ventanas acá. A ver si no quedamos acá oscuras. Apagamos la luz y quedamos oscuras. Ve, entonces cuando usted abre las ventanas, Dios te ilumina. Dios te trae una claridad preciosa y usted ve las cosas de una manera clara. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hermano, el que vive a oscuras vive dando tropezones, porque no sabe por dónde va. A oscuras. Usted está caminando y de pronto se tropieza, se cae, porque no tiene la luz, la iluminación, por dónde usted está caminando. Por eso hay que abrir las ventanas. Cuando usted abre la Biblia, la Santa Biblia, y va a leerla, la Biblia es como una ventana que se abre. Cuando usted abre la Santa Biblia, ya en la intimidad de su hogar, de su casa, ya saca un rinconcito donde no lo interrumpan, y usted, hermano, se va a extasiar con la palabra, se va a gozar. El Espíritu Santo te va a iluminar, te va a abrir la mente, el corazón. Y usted comienza a leer la palabra de Dios y comienza a entenderla, a gozarse. Su vida es edificada, su vida es motivada. Su vida, hermano, es fortalecida. Y aunque venga el problema, la situación, usted está firme como una roca. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque esa es la ventana de la oración, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Cuando las ventanas de nuestra vida se abren, podemos ver a Dios en todo lugar. ¿Sabe qué pensaba Daniel en ese momento, hermanito Jen, yo creo? Él decía, bueno, me van a tirar al foso de los leones. Me van a tirar al foso de los leones. Pero yo creo, pero yo sé, pero yo confío que mi Dios, al cual yo sirvo, va a ir conmigo al foso de los leones. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted abre las ventanas de su vida, usted puede ver a Dios en todo lugar. No importa que nos tiren al foso de los leones, si Dios va con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa que nos tiren al horno de fuego, si Dios va con nosotros. No importa que pases por el río y por las fuertes aguas, si Dios va con nosotros. Podemos ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la duda, el temor, la inseguridad, se van. Porque Daniel estaba seguro, hermano, seguro de que Dios iba a estar con él. Punto número 3, las ventanas abiertas dejan que otros vean nuestro testimonio. Porque ¿qué hubiera pasado si Daniel cierra las ventanas por temor, por miedo, por inseguridad? Él tenía ese decreto y decía, uy, ahora el que no adore a Darío lo cogen, lo arrestan y lo tiran al foso de los leones. Pues no, mejor yo cierro mis ventanas, cierro las puertas de mi casa, me encierro solo en donde nadie me vea. Y así evito yo un problema, una situación de ser echado al foso de los leones. Pero eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que Daniel abrió todas las ventanas de su casa. Las ventanas abiertas dejan que otros vean nuestro testimonio. Y que a través de nuestro testimonio, otros puedan también glorificar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Sabe por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto. Porque encontraron a Daniel orando, clamando. Versículo 11, para que entiendan mejor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Mire, estaban sembrando odio al rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hermanos, dice que cuando el rey supo que se trataba de su oficial predilecto, de su primer ministro predilecto, a quien él amaba, al quien él sabía que era un hombre íntegro, que le pesó en gran manera, entendió que había caído en una trampa, que era una trampa lo que le había entendido. Y dice que él decidió dar una batalla terrible para librar a Daniel. Y dice que desde la mañana trabajó, luchó. Yo me imagino, hermano, sin especular, que él convocó sus mejores abogados de ese entonces, escribas, sabios, príncipes, consejeros. ¿Cómo hacemos para revocar este decreto? Porque ese hombre, dijo Darío, es inocente. Ese hombre es leal, ese hombre es fiel. No lo podemos condenar a muerte de una manera injusta, arbitraria. Dice que el rey trabajó, luchó. ¿Pueden imaginar, hermanos? El rey convocó a sus grandes, a sus príncipes, a todos sus consejeros, a ver qué se podía hacer para revocar ese decreto. Pero dice que aquellos hombres que tenían celos de Daniel, envidia, el mismo diablo detrás ahí, lo rodearon y le dijeron: no, no, señor, usted no puede echar eso para atrás. Ese hombre tiene que ir allá para que se lo traguen los leones. Allá va. Y dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. ¿Qué quiere decir la puesta del sol? ¿Ah? A la final del día, dice Josué, a la final ya. Entonces dice la Biblia que como no pudo hacer nada, entonces mandaron llamar a Daniel. Y mire lo que el rey le dice. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué cosa, verdad? Dice que fue traído Daniel a la presencia del rey, y el rey posiblemente le dijo: mire, yo he luchado, batallé, todo el día estuve en tu defensa, pero esta gente no admite que se revoque ese decreto. Tú has enseñado, tú has predicado de un Dios que es superior, de un Dios que es grande, de un Dios que es poderoso. Daniel, pues mire a ver si esto se va a cumplir, porque yo no he podido hacer nada. Y dio la orden, lo cogieron 3 magamanzones de aquellos, y le hicieron así, 1, 2 y 3. Cayó Daniel al foso de los leones. ¿Sabe cómo era el foso de los leones? Más o menos, para que entiendan lo que es hoy acá en Puerto Rico, las casas que tienen pozo muro, se llama. ¿Cómo se llama? una cisterna. Pero claro, mucho, pero mucho, mucho, mucho más grande. Y allí estaban aquellos leones hambrientos, desesperados, porque no se les daba comida. Y cualquier persona en el imperio que fallara, esa era la sentencia. Esa era la comida de los leones. Cualquier persona que se encontrara en una falta, en un robo, en una situación, se le daba una sentencia y al foso de los leones, era la comida de los leones. Cualquier persona que fallara. Entonces el rey dijo, bueno, el Dios tuyo, a quien tú, Daniel, sirves, que usted nos ha enseñado que es un Dios bueno, un Dios fiel, pues yo no sé si ese Dios sea capaz de librarte de los leones. Mire a ver. Y dio orden y lo lanzaron allá. Dice que cuando él cayó allí, al foso de los leones, posiblemente los leones estaban allá, echados algunos, otros esperando, mirando a ver, y cuando cayó algo allá, se alborotaron, dijeron, cayó comida. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay comidita, hay almuerzo. Y se vinieron desesperadamente con ese rugido de león. ¿Cuántos han oído un león? Ah, que ruge, ¿verdad? Y se vinieron estrepitosamente. Pero cuando llegaron al fiel profeta, al fiel hombre de Dios, y fueron a abrir sus fauces, no pudieron. El Dios de Daniel, el Dios que tiene todo poder, toda soberanía, el Dios que tiene todo control, le había cerrado la boca a los leones. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, hermano, si tú eres fiel a Dios, ese Dios maravilloso también hoy, le puede cerrar la boca a ese león rugiente que quiere desbaratarnos, que quiere destruirnos. Porque el apóstol Pedro dice que Satanás, el diablo, anda como un león rugiente por ahí, mirando a ver quién puede afectar. Hermano Pablo, mirando a ver a quién puede destruir. En el hogar, en los hijos, a ver a quién lleva la droga, el alcohol, a ver a quién hace caer en adulterio, en fornicación. Esa es la labor del diablo. Pero si tú caminas con Dios y vives para Él, y su vida es una vida que agrada y honra a Dios, Dios le va a cerrar la boca a ese león. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Se la cierra y no va a permitir que ese león te haga daño. ¿Qué cree usted que pasó allí, hermano? Cuando los leones llegaron, intentaron abrir sus fauces para devorar a Daniel y no podían. Iban a abrir la boca, ¿qué nos pasó? Entonces comenzaron a olerlo a Daniel, a rodearlo ahí. Y yo creo, sin especular, que posiblemente habían también leoncitos pequeños que habían parido allí. Los cachorritos, leoncitos, cachorros, pequeñitos. Y Daniel comenzó a cogerle así la frente a los leones, cogerle la cara. Recuerde que Daniel había tenido el día más difícil de su vida, de toda su vida. Había sido el día más difícil, tenso. Tenía sobre sí una sentencia a muerte, así. Y él había tenido un día intenso de oración, de una batalla contra el reino de Satanás, de las tinieblas, una batalla sin precedente, sin paralelo. Y Daniel estaba cansado físicamente, su cuerpo estaba agotado. Y yo creo, sin especular, hermanos, que como Daniel estaba cansado físicamente, agotado, pues Daniel, ¿qué hizo? Dice que cogió posiblemente un leoncito, lo puso a cabecera y se acostó a dormir. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero deme una explicación, ¿qué iba a hacer Daniel ya en toda aquella noche? En medio de todas las fieras. ¿Ah?
A dormir con los gatos.
A dormir allí con aquellos gatos. Pero note usted una cosa, que mientras el justo descansa en Dios y está tranquilo, y su vida está en las manos de Dios, por el otro lado, mire lo que el rey hizo, dice que el rey se fue a su palacio. Y cuando llegó al palacio, en aquel entonces, cuando un monarca salía a una audiencia fuera del palacio, a presidir un acto público de gobierno, etcétera, y el rey volvía a su palacio, entonces le tenían los grandes manjares, le tenían las grandes cenas, y esa cena el rey se sentaba en su mesa allá en su palacio real, y eran traídas personas que tocaban el arpa, la zampoña, mucha música, no sé si habría el piano en aquel entonces. Y la cena de esos reyes era amenizada con una música. Y él estaba ahí con su familia cenando. Pero dice que cuando regresó ese día Darío, dijo: yo no quiero ver a nadie. No quiero que me traigan cena, no quiero músico, no quiero nadie. Y se fue en su palacio y andaba para un lado, para el otro. ¿Será que ese Dios que Daniel dice, será que es real? ¿Será que él vive? Yo no lo he oído, yo no lo he visto, pero ¿será que es real? Porque los leones son fieras terribles. ¿Será que ese Dios tiene tanto poder para librar a Daniel de esas fieras? Dice que se le fue el sueño. No durmió, no descansó, no hubo paz en él, en Darío el rey. Estaba desesperado, angustiado. Fue una noche tormentosa para él, pensando si de verdad el Dios de Daniel tenía tanto poder como Daniel decía. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y dice que rayando el alba, no esperó que aclarara el día, rayando el alba, abrió la puerta al palacio y salió. Dijo: yo no aguanto más, me voy. Posiblemente algunos de sus más estrechos colaboradores, servidores, se le vinieron detrás. ¿Para dónde va su majestad? ¿Su majestad para dónde va a estas horas? Y todavía está como oscuro. Dijo: no, voy a ver si este hombre está vivo o muerto. ¿Qué pasó? Y dice que vino y se arrodilló en el foso de los leones y llamó a Daniel. Daniel, siervo del Dios Altísimo, Daniel. Y yo me imagino que Daniel hizo, como que alguien me llama. ¿Ustedes no saben lo que me pasó hoy a mí? Que el pastor tuvo que entrar a la alcoba para llamarme. Hermanos, yo quedé fundido anoche. ¿Cuánto alaban a Dios? Y entonces el pastor abrió y yo, ay, Dios mío. ¿Qué horas son, pastor? Dijo: no, miren, como ya a las 7:30. Ay, Señor. Eso le pasó a Daniel. El rey lo llamaba Daniel. Y Daniel como que se hacía así los ojos. Uy, estoy tan bueno durmiendo. Pasé una noche tan buena. Descansé tan bueno. Sí, mi rey, ¿qué fue? Daniel, tú estás vivo. ¿Sí? ¿Pero cómo? Daniel, ¿eres tú? Sí, acá estoy, rey. Porque mi Dios, al cual yo sirvo, envió su ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque delante de Dios fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ninguna cosa mala. ¿Se da cuenta usted, hermano, que sí vale la pena servirle a Dios? Hermano, entrégale a Él, a Dios, tu vida. Que en Él estamos seguros. En Él estamos protegidos, bendecidos. No hay nada más hermoso, más bello, que poder andar confiando cada día en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, ¿qué hizo el rey? Sacó a Daniel y dio un decreto. Por eso es que yo decía en el último punto: las ventanas abiertas dejan que otros vean nuestro testimonio y que a través de nuestro testimonio otros glorifiquen a Dios. Porque a través de su testimonio otros van a ver que sí, ese Dios que tú tienes es real, es fiel, que sí obra, que sí actúa, que sí ese Dios se mueve. Y mire lo que dice aquí la palabra. Que Darío entonces sacó un decreto que decía, 26, verso 26, Daniel 6, 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él, Dios, ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Yo quisiera en esta mañana que tú le des un aplauso a ese Dios maravilloso. A Dios, a Dios. Mire, hermanos, usted se puede imaginar ahora, recorramos un momentico la mente allí a aquel imperio. Entonces llega un decreto que todo mundo lo coge y lo lee, como el periódico. Y entonces el rey da una ordenanza, dice: yo Darío, rey de Media, ordeno que en todo mi imperio, en toda provincia, en toda aldea, todos, sin excepción, todos teman al Dios de Daniel. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Se conoció el nombre de Dios. Y entonces por allá en las aldeas, en las provincias decían: no, si es que ese Dios de Daniel, a Daniel lo tiraron al foso de los leones y ese Dios lo salvó. Cuando lo sacaron, miraron a ver qué lesión tenía y no tenía ni siquiera un manotazo de un león. Nada tenía, ni un rasguño. Y todos comentaban: qué Dios tan grande, qué Dios tan maravilloso, qué Dios es extraordinario es ese, que el Dios de los hebreos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Por qué? Por el testimonio fiel de un hombre, muchos otros en aquel imperio conocieron quién era el Dios de los hebreos. ¿Cuántos alaban a Dios? Por el testimonio fiel de usted aquí, muchos en todos estos alrededores, en Isabela, en Quebradillas, en Camuy, en toda parte, van a conocer más, más y más del poder del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Manténganse fieles. Manténganse firmes. Cada día abran esas ventanas. Deje, abra esas ventanas, ábralas. Y deje que el aire de la presencia de Dios pueda llevarse la duda, la inseguridad, la situación. Que las ventanas abiertas te iluminen para que usted vea por dónde va caminando. Gloria al Señor. Y que esas ventanas abiertas dejen que otros vean tu testimonio, y que a través de tu testimonio otros puedan venir y glorificar a Dios. Yo me imagino, hermanos, cómo sería allí en aquel imperio. Muchos, y yo no estoy especulando, ¿verdad, hermano Jen? Que muchos creyeron en el Dios de Daniel. Amén. Creyeron en el Dios de Daniel. Porque el rey decía: Él es un Dios que hace, mire, leámoslo ahí ya para terminar. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva. ¿Cuántos creen que Él salva? Y libra, y hace señales y maravillas. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Demos testimonio, abra las ventanas. Nuestra oración en esta mañana es que el Señor abra nuestras ventanas. No tenga temor de abrir las ventanas, para que el aire de su presencia entre y se vaya la duda, la inseguridad, el temor, la mala atmósfera, la mala situación, para que las ventanas abiertas nos iluminen, y para que las ventanas abiertas dejen que otros vean tu testimonio, y que a través de tu vida de fidelidad a Dios otros puedan llegar a esta casa y adorar al Señor. Amén. Vamos a estar de pies y le vamos a dar gracias al Señor. Me disculpan si me pasé un poquito. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar y voy a pedirles el favor que levanta así tus brazos, gloria al Señor. Eso, gloria al Señor. Levanta tus brazos, levanta tus manos y vamos a orar al Señor y le vamos a decir que nos ayude a abrir nuestras ventanas, las ventanas del corazón, del alma, de nuestros oídos, de nuestras emociones, que le podamos decir al Señor: Señor, penetra, entra, ilumina toda mi vida, mi ser. No te guardes algo de tu vida donde el Señor no pueda entrar, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y tú no puedes tenerle áreas de tu vida vetadas a Dios. Déjalo que Él circule, que Él se mueva como se mueve el aire. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta mañana, oh Dios, yo te doy gracias, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios maravilloso, Padre Celestial. Que cuando nosotros te conocemos, Padre, y descubrimos, Señor, tu plenitud, tu gloria, tu omnipresencia, tu sabiduría, oh Dios mío, entonces es ahí, Señor, que estamos seguros, tranquilos, confiados. Así como Daniel, Dios mío, él confió, él descansó, Señor, en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a descansar, por favor, Señor amado.
Amén.
Oh Dios mío, permite que el aire de tu presencia circule en cada área de nuestra vida. Que cuando abramos las ventanas, tú nos ilumines, nos dé sabiduría, revelación.
Amén.
Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias en esta mañana. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele la honra, dele la alabanza. Dele toda gratitud a Él, hermano. Abre tu boca y dígale: Señor, gracias, gracias. Porque realmente, Señor, es un Dios que ve, que oye, que entiende, Señor, por lo que pasamos. Gracias te damos, mi Señor. Bendice a esta amada congregación, a esta iglesia hermosa, Señor. Bendice cada hermana, cada varón. Bendice, Señor, a nuestros amados pastores, su familia, los líderes, Señor, de esta congregación. Cada día, Señor, permite que a través de nuestro testimonio otros puedan ver, Señor, tu gloria. Puedan ver, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Gracias te damos, Señor. Ha sido un día hermoso. Ha sido un día maravilloso, Señor. Nos has alimentado a través de los himnos, de los cantos, a través de la enseñanza, Señor, de la escuela bíblica. Y ahora ha reforzado un poquito más nuestra fe, Señor, a través de tu palabra, el mensaje, Padre Celestial. Señor, te damos gloria a ti, honra y alabanza. Y te pedimos, Dios, aleluya, que cada día podamos abrir nuestras ventanas y ver tus maravillas. En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Y amén. Gloria al Señor. Si hay alguien en esta mañana así de pies, hermanos, que todavía no ha aceptado al Señor y quiere que oremos, hágalo. Yo le invito a que levante su mano si hay alguien. Bueno, gracias a Dios todos somos creyentes. Ahora sí, de pie, les voy a pedir un grande favor, que el pastor es tan amable, me despida en oración, y ustedes oren por mí. Me quedan todavía 20 días acá en la isla, y para que el Señor me siga dando las fuerzas, amén.
Amén.
Que el Señor me dé las fuerzas y que el chikungunya se vaya.
Amén.
El Señor le cierra la boca al león.
Amén.
Sí. Para que no venga a tocar mis huesos. Amén. Voy a pedirle al pastor que ore. Pongan sus manos hacia mí, hermanos. Y vamos a orar.
Gloria a Dios. Vamos a orar por el hermano Bercelio. Amén. Para que de la misma forma que Dios lo ha usado aquí en medio de nosotros estos tres días, así sea con todas las iglesias que aún les restan. Amén.
Amén.
Para que Dios lo ampare, que lo sane como lo sanó ayer, porque él ayer sí se enfermó y estaba bien mal, y ahora ya, mire, gracias a Dios está bien.
Gracias,
por el poder de Dios, la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, ahora te presentamos a nuestro amado Bercelio, Señor.
Sí, Padre.
Que año tras año, Señor, nos ha bendecido.
Gracias, Señor.
Dando por gracia lo que tú le has dado a él, Señor.
Gracias
por la palabra que él nos ha traído esta mañana.
Gracias.
Palabra de esperanza, palabra de verdad, palabra de salvación. Gracias, Señor, por todos los que lo han podido escuchar.
Gracias.
Te pido, Señor, que a través de la web, después, Señor, muchos más, en muchos otros lugares, Señor, del mundo lo pueden escuchar también. Y así demos por gracia lo que hemos recibido nosotros también.
Señor.
Bendice, Señor, a todos los que han escuchado tu palabra esta mañana. Señor, tu palabra ha sido puesta para que creamos en ti.
Sí, Señor.
Y para que creyendo en ti no haya ninguna angustia ni ninguna ansiedad.
Sí, Padre.
Sino, Señor, que podamos poner toda nuestra confianza y nuestra ansiedad sobre ti. Porque dice la palabra que tú tienes cuidado de nosotros.
Santo
es. Que hoy no se vaya nadie a este lugar, Señor, en angustia, en tristeza y mucho menos en duda de que tú le amas y que tú le estás llamando.
Gracias, Señor.
Ahora, Señor, queremos encargarte de nuestro hermanito Bercelio.
Sí, Padre.
Lo ponemos en tu mano para que tú le lleves ahora y por donde quiera que vaya, Señor, vaya tu ángel con él, fortaleciéndolo, amparándonos, y que tu Espíritu Santo también le guíe y le muestre la palabra que tú le has dado para cada iglesia, mi Señor.
Gracias, Señor.
Y que pueda haber salvación y gran bendición en donde quiera que él se pare.
Gracias.
Dale la salud también, protégelo, Señor, de las enfermedades,
Padre,
de accidentes, de cualquier dificultad, que
Él
pueda tranquilamente predicar tu palabra el tiempo que le resta acá en Puerto Rico, y que después, de regreso, le lleves bien en todos los viajes, y que se vea, Señor, pronto con su esposita, Señor, con
la hija
Leito, por la cual te pedimos tu bendición también, por Tirsa, Señor, por Isabel, y por Daniel también, su hijo, mi Señor, bendícelos a ellos y a toda su familia, y yo sé que, Señor, tú los tienes en tus manos a todos.
Gracias.
Ahora, Señor, te pido, Padre, que le lleves bien, que nos lleves bien a todos nosotros también, con la bendición tuya, mi Señor. Ahora lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
El
hijo del hermanito Bercelio, hermano Daniel, que estuvo con nosotros hace 7 años y medio ya,
va a venir.
Va a estar con nosotros el día 14, eso es este martes, no el otro. Así que ese día, en lugar del estudio bíblico, pues el hermanito Daniel nos va a traer la palabra. Sí. La palabra del Señor, amén.
Les pido que no se pierdan ese martes, hermanitos.
Amén.
Este martes, no el otro. Mi hijo Daniel viene y va a compartir con ustedes. Es un buen recurso. Joven de testimonio, un joven bien, bien especial, amén.
Amén.
Traigan a alguien ese día, gloria al Señor. Entonces ahí les están anunciando, recordando estos días.
Amén. Así
gracias, pastor.
Dios me lo bendiga, hermano.
Gloria a Jesús, amén, hermanito. Dios lo bendiga.
Dios me lo bendiga.
Amén.
Gloria a Dios.